Ya estamos aquí de vuelta Hoy por Hoy, Cadena Ser, en el sur de Madrid. Hoy, como les he dicho antes, queremos abrir un tiempo dedicado a mirar hacia el pasado. Nosotros, que aquí en la radio somos muy del presente, casi de mirar también hacia el futuro. Así es la radio y así ha sido siempre, y sobre todo la Cadena Ser. Nosotros queremos echar hoy la vista atrás, pero no un par de días, un par de semanas, meses, años. No, bastante tiempo. Queremos hablar de la historia de Parla. Y si hablamos de la historia de Parla, obligatoriamente tenemos que hacerlo con el cronista oficial de la Villa de Parla, que es José Antonio Mateos Carretero. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Tengo yo por aquí tus dos últimas publicaciones. La última, casi calentita, que habla de el primer señor de Parla, don Pedro Gómez Barroso, el cardenal don Pedro Gómez Barroso. ¿Quién era este señor?
Pues un cardenal, efectivamente, llegó al cardenalato. Era un toledano, hijo de una familia de caballeros toledanos, que ascendió en la vida eclesiástica, fue promocionado por los reyes Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI sobre todo.
Uh-huh. Estamos hablando de la Edad Media, siglo XIV...
Estamos hablando de la Edad Media, siglos finales del XIII y mitad del XIV.
Háblanos, ¿cómo era? Vamos a empezar para ponernos en situación. ¿Cómo era Parla entonces, en esos siglos finales de la Edad Media?
Pues sería una aldea, una pequeña aldea de Madrid, con una población quizás de entre 30 y 50 vecinos. Es muy difícil, porque no hay documentación suficiente, saber qué población, qué demografía había.
Entre, pero vamos, 30 y 50 vecinos.
Entre 30 y 50 vecinos, lo cual multiplicado por 3.5 o 4, pues darían unos 120, entre 120 y 200 personas, como uh-huh. mucho.
¿Y ese núcleo en la actual Parla dónde se sitúa?
No, ¿dónde está? ¿Dónde está ahora? A lo largo de la calle Real, probablemente desde lo que ahora es la Plaza de San Juan, poco más allá de la iglesia, muy poquito más allá de la iglesia de la Asunción, y hacia la zona del ayuntamiento.
Vale. Claro, estamos hablando de una aldea, yo entiendo que dedicada en exclusiva a lo que debía ser la agricultura y la ganadería, ¿no?
En aquel momento, agricultura y ganadería, porque Toledo estaba cerca, Parla después se desarrolla con la arriería, pero en esos momentos probablemente fuese solamente agricultura y ganadería.
¿Y cómo llegan a parar los parleños y Parla a manos de este buen cardenal?
Pues por expresa voluntad del rey Alfonso XI, don Pedro Gómez Barroso, que había sido tutor suyo, porque Alfonso XI queda siendo niño huérfano y entonces tiene que soportar unas tutorías por parte de tíos suyos, pero también por parte de otras personas. Fue más, pienso yo, preceptor, es decir, persona que se dedicó a instruirle. Y cuando Alfonso XI llega a la mayoría de edad, lo hace consejero, pues forma parte del Consejo Real, y luego lo promociona rápidamente al Obispado de Cartagena, y desde el Obispado de Cartagena, que es en 1326, en un año más lo promociona al cardenalato el Papa Juan XXII.
Claro, el ser señor de Parla, yo entiendo que no era un título. En fin, o sea, ahora nos parece, porque estamos aquí, nos parece importante, pero el señor de Parla no le daba tampoco para vivir de ello.
Sí,
¿no?
En aquella época Parla, que era una aldea pequeña además, no fue ciertamente un regalo del rey muy, pienso yo que muy espléndido, es decir, con todos los servicios que le había hecho para sofocar levantamientos de la nobleza, para buscar el apoyo del papado a la hora de la lucha, porque en esos momentos estábamos en lucha contra los musulmanes, pues los apoyos, sobre todo económicos, fueron importantes por parte del Papa, y los consiguió el cardenal Barroso para el rey. Uh-huh. Ciertamente no fue muy espléndido el rey, creo yo.
¿Fue el único título que se le otorgó?
Bueno, en civil sí, en el términos de señorío sí. Luego en términos eclesiales tuvo otros cargos: canónigo de Toledo, canónigo de Torrellas, fue el primer prior de Guadalupe, del santuario de Guadalupe, que entonces era priorato. Luego pasó a ser monasterio, ya fue de, pero ya eso fue pues posteriormente.
Y entiendo que si fue el primer señor de Parla, antes pertenecía al rey.
Y primer, claro, era realengo. El único que puede ceder en señorío un territorio es el rey, y lógicamente si lo cedes porque está en el realengo es suyo. Entonces, en aquellos momentos en que los territorios eran patrimoniales, es decir, todo el territorio del estado era patrimonio del rey, pues él podía acceder a los nobles lo que considerase.
Luego hay, aparte de esta vida en Castilla que nos ha contado José Antonio, luego tal vez una parte más, o por lo menos a priori más interesante, es la que vivió el primer señor de Parla, el cardenal Pedro Gómez Barroso, en Aviñón, sede entonces del papado y, en fin, pues el centro casi neurálgico de todos los tejemarejes que había en Europa.
De la Iglesia, lógicamente la Iglesia siempre, desde muy, muy antiguo, fue poder político importante en lucha siempre con los poderes, poder político religioso, en lucha con los poderes políticos civiles, sobre todo con el imperio. Ese es un momento precisamente de tensión con el imperio, en el cual también está participando Gómez Barroso. Participa también en política internacional. Gómez Barroso es legado del Papa en el inicio de la Guerra de los Cien Años, para poner paz entre Francia e Inglaterra, cosa que no consigue. Lógicamente, el rey Eduardo III tenía muy claro lo que quería, y lo que quería era la guerra y invadir Francia.
O sea que tenemos a un personaje que, siendo señor de Parla, participó en acontecimientos europeos de primer nivel.
Internacionales de primer grado.
Sí, reyes, sí, sí. Fue tutor de reyes, se entrevistó con reyes para lograr la paz, en fin.
Sí, sí. Además, estuvo en la corte de Inglaterra. Y consta documentalmente que fue muy bien recibido por el rey inglés, que lo trató con mucho cariño. Es decir, lo que pasa es que no consiguió el propósito que llevaba, que era poner paz entre los dos monarcas.
Bueno, hay que recordar además que
Eduardo III lo tenía muy claro, lo que quería.
Hay que recordar que Aviñón está en Francia, y durante todo ese tiempo, pues bueno, pues el papado estuvo un poco a merced, casi podemos decir, de los reyes franceses, que eran los que se enfrentaban con los ingleses en esa guerra y más, pero bueno, principalmente en la Guerra de los Cien Años. Y luego, el fallecimiento también tiene que ver con otro de los momentos clave del siglo XIV, como es la peste negra.
Sí, muere casi al inicio de la expansión de la peste negra en Europa. 1348 es una fecha muy muy pronta en el tema de la peste. Es decir, muere de los primeros que mueren probablemente en Francia con el tema de la peste.
Además es algo a lo que se hace referencia mucho en la época. No entendía de señores, de campesinos, de obispos o de curas de pueblo.
Ahí caían todos. Por cierto, estamos en la época de esta segunda obra, a continuación de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Es la época que precisamente en que se realiza la trama de esa novela. Y también en la época de Humberto Eco, de
El Nombre de la Rosa.
El Nombre de la Rosa, efectivamente, es la misma época también.
Voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco rara en estos momentos. Bueno, no sé si rara en estos momentos, entonces no lo era. ¿Tuvo descendencia el cardenal?
No. Era de los que tenían claro lo que tenía que ser eclesiástico. No era como el arcipreste Dita. Fue precisamente contrario a ese tipo de clérigos.
¿Qué pasó después de él con el señorío de Parla?
Pues el señorío de Parla se lo cede a su hermano García Barroso, es el hermano mayor, que era el descendiente, el que sucedía en los mayorazgos de su padre, Fernán Pérez Barroso, porque el que funda mayorazgo es Fernán Pérez Barroso. Don Pedro lo que hace es anexionar el señorío de Parla a los mayorazgos que tenían en Toledo, que eran la dehesa de Calabazas, y Torres, el lugar de Torres, y Parla se lo anexiona a ese mayorazgo, con lo cual cuando muere el cardenal le sucede en el señorío su hermano.
¿Y durante cuánto tiempo estuvo Parla en manos de los Gómez Barroso?
Hasta el siglo XIX, hasta la desaparición de los señoríos de los Barroso. Sí, lo que pasa es que Los Barrosos en el siglo XV entroncan con los Rivera, un Barroso entronca con una Rivera, y predomina el apellido Rivera a partir de ese momento, aunque para ser señor de Parla había que demostrar que se era Barroso. O sea, no Rivera, sino Barroso.
Bueno, Rivera, que es un apellido todavía muy común en Parla.
Por eso he hecho alusión algunas veces al escudo, que debería ser modificado, el escudo de Parla, porque no se ajusta a lo que es el mayorazgo.
¿Cómo decir, debería ser?
Las barras de los Rivera deberían de ser leones, en campo, cinco leones en cruz, en campo rojo.
¿Y el actual escudo de dónde viene?
Y el actual escudo proviene de un estudio mal hecho, probablemente, y lo digo claramente porque lo tengo que decir, de un estudio mal hecho que lógicamente adjudicaba Parla al marqués de Malpica, y el marqués de Malpica era Rivera, pero era Barroso, y era señor de Parla porque era Barroso, porque era Rivera, era señor de Malpica y de Valdepusa y de otras zonas, pero no de Parla. De Parla lo fue porque era Barroso.
Bueno. Y luego tengo por aquí, este la verdad es que es un libro que, en fin...
Es una pequeña aportación.
Claro, es un libro pequeño, un gráfico tiene... que puede ser interesante, yo creo.
Sobre todo, lo importante es la aportación documental y bibliográfica. Y lo que tengo es una pequeña introducción con la historia, con una breve historia del cardenal. Pero bueno, son 50 páginas. Sí. El resto es documentación.
Porque yo tengo por aquí otro libro que me tengo que sacar músculo para cogerlo. Bartolomé Hurtado García, aparejador mayor y primero de las obras reales. Parla 1620-1698. Don José Antonio, ¿quién era este buen hombre?
Ese personaje fue mi obsesión durante más de 20 años. Porque durante más de 20 años he estado investigando la vida y obra, sobre todo, de ese personaje. Don Bartolomé Hurtado García es de los personajes parleños, que hay otros, pero es el más conocido, y fue un aparejador mayor de las obras, es decir, arquitecto de los reyes Felipe IV y Carlos II.
Y por ejemplo, ¿qué diseñó? ¿Qué se construyó en base a sus diseños?
Pues en base a sus diseños, lo que tenemos más próximo es la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, aquí en Parla. Pero su trabajo se desarrolla fundamentalmente en Madrid. Lógicamente, él estaba como aparejador mayor de las obras reales, era funcionario del rey, y lógicamente tenía que estar sobre todo en el mantenimiento de las obras del Palacio Real, el antiguo, no el actual. También estuvo en el mantenimiento de las obras del palacio que había en la Casa de Campo, un palacete, y en el Palacio del Pardo también participó en mantenimientos. Uh-huh. Y obras, por lo que queda de él, entre las cosas que hizo, porque el barroco madrileño ha sido muy maltratado, sobre todo en el siglo XIX, porque en el siglo XIX hubo... gente, de estudiosos y de que consideraron que el barroco era un arte bárbaro, y entonces se dedicaron a destruir parte. Se le ha echado mucho la culpa al rey José I, que efectivamente se cargó bastantes iglesias y algún que otro convento, pero también fueron madrileños los que se cargaron gran parte del patrimonio barroco de Madrid, y entonces muchas de las cosas han desaparecido. ¿Qué queda? Pues queda la Iglesia del Sacramento, la proyectó él. La Iglesia del Sacramento está en la calle Mayor, al lado de lo que se llamaba el Palacio de los Consejos, que ahora me parece que es Capitanía General, es una instalación del ejército.
Sí, es del cuerpo castrense, me parece. Antes de llegar a la Almudena, mano izquierda, según bajamos desde la
Castense, desde
la Plaza Mayor, sí, que justo ahí, por cierto, es una anécdota que tiene mucho que ver, fue donde se atentó contra Alfonso XII, me parece, que fue cuando salía de la boda. Justo ahí, donde está esa iglesia. Esa la diseñó un parleño. Efectivamente. La iglesia castrense, me parece, es la que se encuentra ahí justo al lado de Capitanía, es cierto. ¿Y por qué le apasiona tanto esta figura, José Antonio? Porque uno puede decir, bueno, te puedes apasionar por un aparejador.
Pues no tengo explicación. Fue un personaje que desde el principio sonaba mucho en Parla, pero veía que aunque sonaba mucho era un perfecto desconocido, no se sabía qué obra había hecho, y bueno, pues inicié el estudio. Yo, en realidad, el estudio de la historia de Parla la inicié con Humanejos, porque lo mío era la arqueología. Y entonces, pues, empecé con Humanejos, recordando el
Humanejos, que es un despoblado.
Que es un despoblado que existió como poblado hasta mediados del siglo XVII, y a mediados del siglo XVII se despuebla. Y entonces, pues, yo recorría el yacimiento con mis alumnos, pues, para ver qué restos encontrábamos. Lógicamente se encuentran restos prerromanos de la edad del bronce y del hierro. Se ha hecho me parece que se ha hecho una excavación últimamente, así que imagino que en el estudio que hagan de esa excavación dirán lo que tengan que decir, con mucho más fundamento que yo, por supuesto. Pero entonces a mí me gustaba eso. Entonces, Humanejos, se hablaba de que Parla había surgido de Humanejos. No, Parla y Humanejos existieron juntos durante la Edad Media, y existieron juntos después durante la Edad Moderna. Y lo único que es que cuando se despobló Humanejos, los parleños se anexionaron el territorio. Casi manu militari, porque Torrejón de la Calzada también quería anexionarlo. Pero bueno, al final Parla se llevó el gato al agua y se anexionó el territorio, que fue de Humanejos hasta el siglo, hasta mediados del XVII.
Bueno, y una duda, porque hemos dicho que en la Edad Media, siglos XIII-XIV, hablamos de su primer libro, Parla era una aldea de no llegar a 200 personas. Luego entiendo, pues, que a lo largo del resto de los siglos, de la Edad Moderna, aumentaría mucho, pero tampoco creo que, por ejemplo, en el siglo XVII, en el caso de Bartolomé Hurtado, ¿qué población estamos hablando más o menos?
Bueno, a finales del siglo XVI hay un aumento claro de la población cuando se instala la corte en Madrid. Cuando Felipe II pone la corte en Madrid, lógicamente eso se convierte en un foco de atracción, y todos los tanto Madrid como todos los lugares de alrededor aumentan demográficamente en función del servicio a la corte. El primer dato que tenemos así documental de población de Parla lo tenemos a principios del siglo XVI, reinado de los Reyes Católicos, y dan una población de unos 70 vecinos. 7 por 3, 24, entre 240, 260, 260 vecinos. A finales del siglo XVII tiene ya 200 vecinos. Es decir, ha casi triplicado la población en...
Sí, pero estamos hablando de eso, de
600, 70 años, en 70 años. En 70 años, porque en las relaciones ya se da esa población, 200 vecinos.
Pero podemos estar hablando de una localidad en el siglo XVII de 1000 y pico personas.
Estamos hablando, no llegan a 1000, pero casi 800, vamos a poner 800 personas.
¿Y cómo un parleño, porque claro, esto, bueno, iba a decir, no es como ahora? Ahora yo creo que tampoco va a poder ser así, pero en fin, antes no podía estudiar todo el mundo. ¿Cómo llega alguien de Parla a ser aparejador? ¿Cómo se forma y cómo consigue este puesto?
Sí, sí, es una pregunta interesante, porque su hermano, que es también maestro de obras, yo diría casi albañil en esta zona, no sabe firmar. Es decir, lógicamente hay una disparidad ahí en la formación de uno, que es una formación además y muy importante para llegar a aparejador. Pues tiene que haber tenido una formación importante. Yo creo que está en función de con quién se fue como aprendiz, porque en esos momentos la estructura se iba de aprendiz a una determinada edad, 13, 14 años, con un maestro de obras, y ese maestro de obras es el que lo forma. Yo pienso que el maestro de obras está en función de una familia, los Lorenzo, que emparentan con Hurtados aquí en Parla, pero que emparentan a su vez con un Veloso, que fue también maestro de obras en Madrid y aparejador también de las obras. Yo creo que se forma con Juan Veloso, pero es una hipótesis porque no he encontrado el documento.
O sea, él en sí no viene de una familia acomodada, bueno, a lo mejor
él
sí, pero
proviene
no.
de una familia Parla normalita, es decir, cuando hace la información de nobleza, porque al final consigue el título de nobleza y de hidalgo para poder poner su escudo de armas y las columnas de privilegio y todas esas cosas, La información de nobleza que hacen hace bastantes aguas. Lo digo ahí bien claro. Sí, bueno, era una cosa que tenían, era una de las cosas que tenía la gente de esa época, que lógicamente querían.
Sí, todos queríamos ir algo todos, ¿no? Claro. Otras cosas porque los impuestos eran diferentes también.
Claro, porque una cosa es la limpieza de sangre, y la limpieza de sangre no implica nobleza. Simplemente implica que no desciendes de gente que, de los que llamaban en aquella época sangre impura. Pero ya el pertenecer a la nobleza, al ser hidalgo, ya tiene otra connotación. Ya quiere decir que eres hijodalgo, es decir, sí, es otra cosa. No es lo mismo que el estatuto de limpieza.
Bueno, pues es la historia de Parla en dos personajes. Uno, el primer señor de Parla, el cardenal Pedro Gómez Barroso, siglos XIII y XIV, y en fin, pues en las manos de esta familia estuvo Parla hasta el siglo XIX. Es el último libro que ha publicado José Antonio Mateos Carretero. Antes, el anterior, se dedica a Bartolomé Hurtado García, del que José Antonio, que es el cronista oficial de la vida de Parla, nos acaba de demostrar, si no estaba ya comprobado, que es un verdadero apasionado. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias no solo por estar aquí con nosotros, sino por la labor que haces en que no se pierda la historia de nuestros municipios. Yo creo que eso es algo fundamental que hacéis los cronistas. Y además aquí, estando tan cerca de Madrid, puede parecer que la sombra que emite una capital que fue capital del mundo tiene que solapar y colapsar todo lo que ocurre y lo que ocurrió en el resto de las localidades, y por eso la labor que hacéis los cronistas es fundamental. Además, me parece que en lo que se refiere a la obra de Bartolomé Hurtado, 3 euros de la venta de cada ejemplar los destináis a iniciativas solidarias.
Sí, bueno, yo en ese aspecto quien lleva el tema es Óscar Resino Bello, que es el director del periódico Noticias de tu ciudad, que en realidad es el que ha editado el libro. O sea, esta edición.
José Antonio, me dice Óscar con la mano que no va a hablar. Yo creo que sí que va a hablar, ¿no?
Yo creo que sí.
Que se acerque un poco al micrófono, que aquí en la radio esto es importante. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tenías tu miedo? Tú que eres un profesional de esto de los medios de comunicación, ¿no? Pues tener miedo a hablar aquí en la radio. Cuéntanos esta iniciativa solidaria que nos decía José Antonio que estás llevando tú un poco más.
No, buenos días a todos los oyentes. No es por miedo, es por ceder todo el protagonismo al autor de la obra, a la persona que más ha escrito sobre el municipio de Parla, más ha investigado, y al que desde nuestro periódico estamos súper agradecidos.
Bueno, de hecho vosotros editáis.
Esta obra es la primera que hemos editado como periódico en homenaje a la labor de José Antonio Mateos Carretero, tengo que decirlo, que al que le agradecemos su labor impagable durante estos años. Y bueno, yo os voy a decir simplemente dos cosas. Este libro, que tiene 500 páginas, es una labor de investigación de 20 años, como ya se ha dicho. Tiene 500 páginas, cuesta 35 euros y de estos 35 euros, 3 van destinados a 3 proyectos sociales desarrollados por la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que es el colectivo más antiguo de Parla y el más extenso y el más vinculado a nuestro municipio. Esos 3 proyectos, uno es el proyecto Miriam, que trabaja con madres del municipio en riesgo de exclusión social por aborto. Es un proyecto que algún día tendríamos que presentar a la población por la importante labor que hacen. El segundo es para ayuda a los niños del poblado mexicano de Oaxaca, es un poblado con muchas dificultades. Y el tercero es a la residencia de mayores La Soledad de Parla, una residencia que viene impulsada por esta cofradía, directamente relacionada con los estatutos de la Hermandad de La Soledad, donde el propio Bartolomé Hurtado, cuando la creó, dijo que esta cofradía tenía que tener un carácter social y solidario, y varios siglos después esa residencia se ha creado. Es una residencia privada, de iniciativa privada, donde los mayores son atendidos de forma especial, y una parte de este libro también va a ayudar a esta residencia.
Bueno, pues es casi poético, ¿no?, que un libro sobre Bartolomé Hurtado vaya al final a ayudar a cumplir el objetivo que él reflejó en esos estatutos. A los dos, Óscar y José Antonio, muchísimas gracias, y de verdad seguir con esa ilusión que ponéis en lo que es promocionar la cultura de Parla y la historia de Parla, y en como decía José Antonio en algún momento de esa entrevista, casi en excavar en los restos, ya no de un manejo lejos, pero sí de la documentación que puede haber sobre el municipio para que esto no se pierda. A los dos, muchas gracias.
Gracias a la cadena SER y a ti, David.
Gracias a ti. Continuamos en Hoy por Hoy.